Hoy en Fox Sports Radio, Águilas y Tigres sufren de más para avanzar a los cuartos de final de la CONCACAF. El manda más del fútbol azteca, John De Luisa, habla sobre la propuesta de eliminar el ascenso en la Liga MX. Y con Raúl Jiménez, como un lobo solitario, al ser el único mexicano sobreviviente en la UEFA Europa League, inicia Fox Sports Radio.
Buenas noches. Antes que nada, no me pregunten del arbitraje, por favor. Ya.
Contento por el pase y preocupado porque tengo que trabajar en mucho el aspecto defensivo del equipo.
Tenemos una malaria. De repente entro al vestidor y me dice: Viñas, no puedo caminar. ¿Qué te pasó? No sé, me duele el abdomen. Y tengo que jugar con un sub-17, no tengo más. Entonces, sí, una mala suerte.
Si seguimos complicando los partidos fáciles como nosotros estamos complicando, pues naturalmente que tengo que estar preocupado en ese sentido.
Son torneos que no le sirven para nada a México. Porque llevamos, no sé, con 8 o 10 años, o 8 o 10 torneos, yendo los mexicanos al Mundial de Clubes. Entonces, eso es lo que ven los equipos mexicanos. Pero en el trayecto, pues no nos sirve de nada.
No, del patón, ya. O sea, buscaba, salió en una patada de ahogado, ¿no?
Todo es en contra, todo lo que hagas es en contra. Si metiste 5, ah, ¿por qué nada más 5? Si ganas así como nos tocó ganar a Tigres y a nosotros, ah, sufrieron. Y si pierdes, fracaso.
De Nahuel, pues felicitarlo por su gol, nos dio el pase, la verdad. Y de André, pues creo que logra otro récord dentro de nuestro fútbol, ¿no?
Tarde de jueves 27 de febrero, qué placer saludarle a usted en su casa o donde quiera que se encuentre con el app de Fox Sports, que usted nos puede seguir en todo el mundo. Escuchaba usted las reacciones de los mandamases de los diferentes y respectivos equipos mexicanos que avanzaron el día de ayer a la siguiente fase. Podremos estar de acuerdo o no en lo que dicen o como lo dicen. Podremos no estar, por supuesto, de acuerdo en el caso de Miguel Herrera y decir que no le sirven para nada los torneos, de alguna manera menospreciando a los rivales del área. A mí me parece una falta de respeto, pero bueno, es una opinión, la de Miguel es otra y la respeto, por supuesto. Señor Fabián Estay, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Gus. Alex, fuerte abrazo para ti.
¿A ti qué te parece la declaración de Miguel?
Primero dijo que no iba a hablar de los árbitros, o que no le preguntaran, y al final terminó hablando del arbitraje completamente.
Pero de lo que extrañaba el VAR. De que no sirven para nada.
No. Eso es una falta de respeto a la confederación donde tú estás. Te tocó estar acá. Obviamente se entiende que se extraña la Libertadores, se extraña la Copa América, pero tienes que ganar todo este tipo de compromisos. Te costó trabajo, que te pegaron patadas y todo eso, pero América está por sobre eso.
Aquí te tocó vivir, papá.
Sí, pero es así. Ahora, los dos equipos merecieron ganar, tanto Tigres como América. Sí. Tuvieron muchas más oportunidades que los rivales, que los rivales se les da el respeto necesario porque compitieron de igual a igual o intentaron competir o dentro de sus circunstancias. Me parece que lo hicieron bastante bien y les permitió tener ese sueño, sobre todo el equipo que juega contra Tigres.
Alianza,
30 segundos faltaban. Sí. Estaban prácticamente fuera y hacen una falta innecesaria en un costado del área y ahí viene el gol del patón, que muy bien, que esas son las cosas que no necesita dar el patón. Esas cosas demuestran de calidad futbolística que tiene. No es su faceta, pero qué bueno que lo puede hacer.
Pues sí.
Y lo de América no tiene excusa para decir. En el Azteca tendría que haber ganado por lo menos un 3-1, 3-2. Sin ninguna dificultad y no
pues,
pasar tanta
¿qué
agua.
¿Crees?
Que no.
Que se fueron a penales. Alex Aguinaga, ¿cómo estás?
Mi querido Gus, Tocayo, Fabi, a toda la gente que nos mira a través de las pantallas de Fox Sports. La verdad que, mira, declaraciones que no suman para nada. Al contrario, estás minimizando el torneo. Si no lo quieres participar, no participes. Debe haber
dile
otros
a tu directiva,
equipos.
¿Sabes qué? Yo no quiero participar.
¿Sabes qué? No, si me invitan directo al Mundial de Clubes, voy, ¿no? O sea,
o mete a puro chavo y ya no juegue, que te eliminen desde...
No, porque dice que no, el proceso es lo que no le gusta, que él quiere ir al Mundial de Clubes, pero sin el proceso previo. Entonces,
yo también si quiero invitan, ganar pues $1,000,000 sin trabajar. ¿Cómo le hago?
Pues sí, sí lo haces, yo sé.
Sin trabajar se podrá.
Bueno,
no, ¿verdad?
Es un trabajo. A ver, indudablemente lo de los dos equipos al filo de la del desastre, más todavía lo de Tigres, iba ganando 3-0, fácil, cómodo, se confían, aflojan y viene la reacción de un equipo que se entregó hasta el final y que, bueno, se equivocan primero en el tiro libre, Fabi, en la falta, y después en la marca.
Sí.
Había tres jugadores de Tigres rodeando dos a
entró solo.
A Nahuel entró solo.
Cabeza. El patón entró solo.
En la altura del área chica.
Alex Blanco.
¿Qué pasó, Gus? ¿Cómo estás?
Michi.
Me gusta tu
¿Cómo camisa. ¿Para qué te gusta mi camisa?
Pues para viernes. La salida por la noche, viernes por la noche, sábado por la noche, ¿cómo no?
¿Qué te gusta más, la camisa o Vela, que juega esta noche?
Vela me gusta como jugador.
¿Pero más la camisa o Vela?
Las dos.
Ah, bueno.
Las dos.
¿Qué opinas tú de todo esto de Tigres, América, las declaraciones? No,
y comparto con Fabián y con el Tocayo, con el saludo para todos. Se equivocó Miguel Herrera porque efectivamente dijo que el fin es llegar al Mundial de Clubes. Ajá. Pero para ese fin pues tienes que atravesar el camino complicado. Y se sabe...
En la zona.
Se sabe que la zona, pues sí, tiene malos arbitrajes, pero es para los dos equipos. Y un conjunto como el América... Busque, evidentemente sí fue perjudicado, sobre todo en la ida donde hubo muchas patadas. Acá también el arbitraje creo que se equivoca. Ya hablaremos si era o no penal el que le cometen al jugador mexicano, que es el que acaba fallando en la tanda de penales.
Agustín Herrera.
Que es el que acaba fallando.
Es más claro un penal que le hacen a Viñas.
Sí.
Después ya lo de Herrera tiene argumento para cobrarlo. Tal vez rigorista, pero bueno, hay un contacto al final.
Pero a lo que voy, Fabio,
está la primera del team.
Sí, el América y Tigres son equipos, Gustavo, que no pueden hablar del arbitraje cuando son nóminas tan elevadas. No,
pero además déjalo el tema de las nóminas, porque a veces se emparejan los partidos. Tuvieron muchísimas oportunidades de gol, porque si no hubieras tenido oportunidades, dices, ¿sabes qué? El árbitro no me permitió, no me dejó salir del área, pero... Tampoco fue así. Mira, esta por ejemplo, con un arbitraje mal, no lo expulsan y se te complica todavía más. Era para expulsión, ojo.
Bueno, esa tenía que haberlo expulsado,
no, pero no, automático. Por eso, ¿no? Te digo, es que tan malo el arbitraje que puede ser que no lo haya expulsado. Esta falta, que la alcanza a ver bien el árbitro, porque también igual y en el momento pasa desapercibido, pero el enojo...
Y perdón, Tocayo, en esta que parece entrar, aquí vemos la falla de Herrera.
De Agustín.
Por eso hacía referencia, y ustedes lo citaban, lo de Miguel Herrera, que hacía referencia al VAR. Quiero ver el VAR en la CONCACAF. Pero, va a ser difícil que veamos el VAR en la
cuando
CONCACAF.
Cuando lo tiene en Liga, lo odia.
Bueno, por eso.
Sí, exacto. O sea, cuando está acá,
pero lo más importante es no hablar del arbitraje. Sí,
está bien.
Decir, fuimos mejores que el rival. Le damos mérito al rival. El rival está hizo bien. Un gran partido. Nos tuvo entre las cuerdas. Nosotros fallamos mucho, pero fuimos mejores que el rival. Es una declaración normal.
Y otra cosa para Miguel Herrera. Esa jugada de la cual se quejaba y que sí parecía haber entrado la pelota... Uh-huh. Ni con el VAR, esa se detecta con el ojo de
Halcón. Además con el chip.
O con el chip.
Con el chip.
¿No?
Porque el ojo de Halcón tampoco te da.
El que utilizan en la Bundesliga.
Exactamente, te dice gol, no gol.
Inmediatamente le vibra el reloj al árbitro y sabe si entra la pelota. Pero está en la CONCACAF.
Por ejemplo, para ti fue gol, para mí no fue gol, para Fabi tampoco y para Gustavo no
tengo idea. Saldrían de dudas, pero a lo que voy, Gustavo.
Yo creo que no fue.
Habla de VAR en la zona.
3-1 toca.
En la CONCACAF. Uh-huh. Habla de VAR en la CONCACAF. Uh-huh. ¿Cuánto tardó llegar el VAR, por ejemplo, a la Europa League?
Pues apenas este torneo y en 16avos.
Y en la Europa League.
Espérame, a ver, te voy a decir más.
Donde hay un poder económico.
Voy a decir más y espero que no me lo malinterpreten. Hay ligas en Centroamérica que no tienen la infraestructura para el VAR.
Exactamente.
Porque la infraestructura no solamente es llevar el camión y poner las cámaras y la gente preparada. Hay que poner un palco, hay que poner una caja, un camión.
Sí, es dinero, cuesta implementar el VAR.
En Ecuador tampoco existe. Tampoco
hay ligas existe que el VAR. Está, todavía no.
Hay muchos, en Sudamérica inclusive también se pide el uso del VAR porque hay este tipo de injusticias que el árbitro no las alcanza a ver, porque no es un tema de que el árbitro se te carga. Por ejemplo, la falta penal sobre Agustín. De inicio, sí, todo el mundo dijo penal, porque el gesto que hace Bruno al ir por el jugador es como que le va a tratar de quitar la pelota y no alcanza y le pega en el pie. Yo después la veo y él recoge la pierna y termina chocando con cadera con cadera y él se deja caer Agustín.
Aunque pueden interpretar que hay un contacto más abajo que casi no se aprecia.
Pero
no,
la rodilla.
Yo por lo menos, para mí no había... Para Fabi sí, me decías que sí hay un contacto. Sí, digo, el fútbol es un deporte de contacto. Pero bueno, quizás con el VAR podrías ver la diferencia de contacto. Pero no hay. Entonces, bueno, tú tienes que anotar más que el rival para ganar.
Estoy de acuerdo. A ver, nada más para, de mi parte, terminar con esa polémica. ¿Sí terminó sufriendo más de la cuenta América? Sí.
Claro.
Sí creo que debió haber ganado de otra manera.
Fue mejor en los 180 minutos.
Había sido mejor en 180 minutos, sí. Dijo Miguel Herrera, se lesiona Viñas y no tengo otro delantero. También porque no quieren, ¿no? Porque, digo, Roger sigue entrenando día a día. Está no ahí. Lo quieren perdonar.
Ese
no
sé es otro tema.
Está bien, es un tema extradeportivo, queda clarísimo, ¿no? Pero ahí está, y es del América y es del
delantero. Y tú no ayudaste mucho tampoco.
Bueno
pero el
yo hice mi trabajo, hermano.
Tú no ayudaste mucho. Tampoco ayudaste mucho, Gus.
No. Yo solo hice mi trabajo.
Pobre Roger.
No, pero ¿sabes cuál es el tema? Que no le da el valor al chico. Porque tiene...
Tuve que meter un chavo. Menospreciándolo, sí.
Como, o sea, que no le quedaba de otra, ¿no?
Como, al final lo tenía en la banca, por algo lo llevó a la banca. Porque en algún momento lo podía meter para que resolviera algo, una situación. Me parece que... Por eso te digo, América ni Miguel necesita tanta excusa. El Tuca fue más claro en su conferencia. Uh-huh. Dijo que estaban cometiendo muchos errores. Lo de Tuca, recibir 4 goles en dos partidos.
Era el fuerte, ¿no? De Tuca.
Era el fuerte, no recibir. Entonces, en cierta manera, me parece que ambos conjuntos tienen que mejorar mucho. Porque le tocan otro equipo. Oye, muy diferente. Sí.
Este partido comenzó...
Como,
y bueno,
como tenía que jugarse.
Sí, 3 como a 0, desde la ida tenía fácil que ser. Pero, bueno, por cierto, histórico Guiñac, ¿no? Aquí el primero de Ener Valencia, de Guiñac para Ener Valencia. Luego va a venir el de Guiñac, que es centro del Chaca, que empata el récord del Chupete Suazo.
121. ¿Eh?
Como el máximo goleador de los equipos de Nuevo León, ¿correcto? Pero después se va a presentar este penal. Guiñac no va a soltar la pelota nunca. Evidentemente quiere el récord y... Bueno, pues André Pierre se va a encargar en convertirlo sobre el arquero García. Un cobro magistral. Y ahí, sí, él lo decía el número uno. Y ya parecía que todo tranquilo, pero Portillo cambió el panorama.
Portillo sí haciendo el gol, pero las desatenciones,
¿de
desconcentraciones de la defensa?
La defensa. Aquí también se quedan parados pidiendo fuera de lugar.
Aquí también. O sea, fue realmente... Un partido malísimo de la defensa de Tigres. Por eso está molesto el Tuca y dijo que iba a trabajar con ellos para evitar ese tipo de situaciones. Esta, por ejemplo, de Valencia, hay que decirlo, Ener ha tenido una malaria en la definición. Tiene esta, tuvo otro cabezazo al borde del área, del poste, del segundo poste, que la cabecea afuera. Realmente te digo, me da mucha lástima por Ener porque fue goleador del torneo mexicano con
Pachuca. Pero jugó muy bien. Se está perdiendo muchos goles, pero jugó muy bien.
Sí. Y este es el gol del Patón, ¿no? Que
remate.
Por esto.
De esto tenemos que hablar del Patón, que haga un tapada, este que sea determinante.
Como digo, este es un abuelazo porque es un golazo.
No,
abuelada, la que normalmente se
equivoca. La abuelada es cuando se equivoca.
Aquí es cuando acierta y la verdad que bueno, ¿no? Porque el fútbol es así, te da revanchas, entonces ahora aprovecha la revancha, ¿no?
Un pase, pues ya medio histórico, ¿no? Por la manera en que digo, a ver.
No, quieras o no quieras.
No quiero decirlo mal porque no quiero menospreciar. Porque Tigres en el papel, como América, tendrían que haber pasado para algunos fácil.
Pero tú lo dijiste hace rato, sufrieron de más.
Pero terminó siendo lo de Tigres épico, pero por cómo se dio en el último minuto.
A ver,
y gol
de la ida, en el partido de ida pierde 2-1
sí,
frente a este equipo de Alianza. Y tenía la ventaja. Errores, pero...
No fue la tarde noche de Salcedo.
Sin faltarle el respeto a los equipos, o al salvadoreño, a la Alianza, o al Comunicaciones, viendo el marcador... Puede ser un marcador engañoso, porque acaba terminando el partido y es decoroso para los equipos visitantes.
No, tiene mucho mérito.
Tiene mérito, pero porque se plantaron de cierta manera, Fabi, por ejemplo, Comunicaciones. Le damos mérito por el partido que hizo, lo que tú quieras, el planteamiento aguantando la América. A lo mejor estamos hablando de los errores de Tigres y pudiera pensar la gente, es que no le estás dando el mérito al equipo de El Salvador. Pero no, un equipo con una nómina.
4.3 millones de dólares, o sea, contra 70.
Por eso,
millones.
O sea, al final lo que importa es.
El
resultado final fue emotivo la victoria de Tigres, fue sufrida a los dos. A lo que voy es. No es posible que, siendo tanta la diferencia de ligas, de infraestructura, de presupuestos, se den este tipo de partidos. ¿Por qué se complican
porque
tanto?
Porque es fútbol. Porque
No, la realidad de las cosas, está bien, le damos mérito a lo que hicieron Comunicaciones y a la Alianza, pero la realidad Es que la liga sigue estando tres o cuatro escalones
sí,
arriba.
Pero la meta final del fútbol se empareja todo.
No dejamos de ser 11. Latinos. El latino es así. Con equipos grandes se crece y con equipos chicos de repente se ponen a jugar igual de la misma manera. Con todo respeto lo digo.
Y,
pasa en todos lados, a excepción a lo mejor de Argentina y de Brasil.
No, pero sí, no, se da y en todos los deportes. Mi tocayo lo sigue mucho la NBA y ve cómo equipos que parece que no tienen nada le ganan a los grandes. No es común, pero en un partido sí se puede dar.
Sí.
Si de repente juegas 5 partidos juegos, o 10 juegos,
gana 9 Tigres.
Pasa 9 o 9.5. O sea, como pasó ahora. Sí. Pero en fútbol es tan parejo todo, en realidad. Un error te puede cambiar, una expulsión te puede cambiar el clima a favor o en contra. Ayer también jugó la final de la Recopa allá en Sudamérica, Flamengo contra Independiente del Valle. Independiente del Valle es un equipo que tiene 7-8 años de creación contra un Flamengo que jugó la final contra Liverpool.
Le hizo.
Y fue el 28% de posesión de Flamengo. Terminó ganando Flamengo.
Sí, pero hizo partido.
La expulsión le cambió todo. Y así es eso.
A ver, te cambia. Ya tiene el boleto. América va a enfrentar al Atlanta, como lo veíamos, y Tigres al equipo de Nueva York. León, que enfrenta esta noche al equipo del LAFC, estará, en caso de avanzar, enfrentando a Cruz Azul, que ya le ganó al Portsmouth.
¿A ti te gusta Vela?
Si gana el LAFC, enfrentaría justamente al equipo...
¡Le encanta!
¡De Cruz Azul! ¡Le encanta cómo juega Carlos Vela! ¡Y ahí!
Es a lo que me refería.
¡Jugó en Inglaterra!
¡Me encanta cómo juega Carlos Vela! Yo relaté el debut de Carlos Vela en el Arsenal de Inglaterra.
Yo lo sé, no te emociones tanto por Vela.
Me emociono mucho. Me encanta Carlitos Vela. Pero allá en Los Ángeles está... Francisco Montes.
¡Oh!
Mira qué bueno. ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia la de Francia en Los Ángeles!
Perdón por nuestras fachas.
Entonces, The Guardian.
Disculpe usted, señor Guardian. Exacto, porque está en LA. Un saludo hasta Los Ángeles esta noche. El equipo de León buscará sellar el pase o el LAFC darle la vuelta. ¿Cómo estás?
Gustavo, amigos, un gusto saludarles desde el downtown de Los Ángeles, California. Estamos a las afueras del Hotel de Concentración, donde está la Fiera. De aquí partirá en un rato más al Bank of California Stadium, en donde va a disputar este duelo de vuelta de los octavos de final de esta Liga de Campeones de la CONCACAF. Es un equipo de León que no contará con el Ángel El Gol, con Ángel Mena, que ni siquiera hizo el viaje. Esto por un problema muscular. En cambio, el equipo angelino, bueno, pues va a recuperar a dos jugadores que son importantes y que lo han sido en el último tiempo, como es Edward Atuesta y también Jordan Harvey. Así que con estas cartas es con las que de cierta manera se va a estar jugando el pase a los octavos de final, a los cuartos de final, el equipo felino, un León que pues llegó desde hace un par de días, ha estado tranquilo, ha estado muy apoyado por su gente, y es que hay que recordar que el estado de Guanajuato es el tercer estado en el que más ha aportado migrantes a este país, a Estados Unidos. Hay cerca de 500,000 habitantes leoneses de diferentes generaciones que están, por supuesto, queriendo apoyar y respaldar al equipo felino, de diferentes generaciones, por supuesto. Y vamos a revisar cómo jugaría precisamente el equipo de León. Bueno, más o menos la alineación que va a estar presentando, o la probable alineación que estará presentando Marcos Ignacio Ambriz. No le haría prácticamente ninguna modificación, excepto la que mencionábamos de Ángel Mena. Estaría Rodolfo Cota en el arco. En la defensa central estaría Esteban Barreiro con Ramiro González. Lateral derecho estaría Fernando Navarro, lateral izquierdo William Tecillo, como interiores estaría Pedro Aquino, José Iván Rodríguez y Luis El Chapo Montes. Abierto por la banda derecha Ismael Sosa, abierto por la izquierda Jan Meneses, y arriba estaría pues el equipo, estaría el jugador Godínez o Leo Ramos. Estos serían los dos jugadores con esa posibilidad de suplir a Ángel Mena. Y vamos a ver ahora la probable alineación del LAFC de Carlitos Vela, que bueno, pues es el infaltable en este esquema, en donde vemos al arquero Vermeer, este arquero de Países Bajos que acaba de llegar, que es uno de los refuerzos para esta campaña 25 de la Major League Soccer del equipo angelino. Está Blackmon, Jakovic, Segura y Palacios o Harvey. Sería esa la duda que tendría por ahí Bob Bradley. Atuesta es el gran regreso que tendría este equipo, un tipo que se conecta muy bien con Carlos Vela, que controla los hilos de la media cancha, que no estuvo en el juego de ida porque se fue al preolímpico con la selección colombiana, acompañado por Blessing y Marc-Anthony Kay. Abierto arriba estaría Rodríguez, Vela arriba. Silva y estaría también Rossi. Estos serían los jugadores, los probables jugadores con los que Bob Bradley trataría de remontar y de cierta manera acceder a los cuartos de final, compañeros.
Perfecto, perfecto, Paco. Ahí está el equipo de Bradley y el equipo de Leonchester, le podemos decir, a León. Desde el año pasado, algunos decían que juega mejor que el City.
Brailovsky fue el...
Ah, dijo el ruso.
Saludo al ruso, sí.
Bueno, Leonchester.
No, eso lo dijiste tú, en lo inglés, pusiste como Leonchester.
Mi querido Paco, oye, ¿ya fueron de shopping los jugadores de León? Digo, dices que tienen varios días ahí. A mí me queda claro que tú ya traes un tacuche nuevo, una corbata nueva. Espero que también los calcetines sean nuevos, ¿no?
Y los León llegó ayer, ¿eh? León llegó ayer apenas.
Todo nuevo, traemos todo nuevo. El equipo de León llegó antier, llegaron antier por la tarde, llegamos con ellos. El día de ayer, bueno, pues hicieron el reconocimiento de cancha, dieron la conferencia. Han estado encerrados. La realidad es que Nacho Ambriz no les ha dado mucha oportunidad de moverse, quiere concentración total. Y estuvimos también esta mañana en Carson, California, ahí en la casa del Galaxy, en donde habló el Chicharito Hernández acerca de lo que será su debut, porque este fin de semana arranca apenas la Major League Soccer y ellos van a jugar contra el Houston Dynamo.
Ganar la liga, es lo que está en mi mente, y para eso obviamente tenemos que sacar el mayor de puntos posibles para estar en lo más alto de nuestra conferencia, que también eso influye en los playoffs. Y sí, ganar es lo único, perdón que sea así y que no parezca que no quiero hablar, pero es que es la realidad. Y tú mismo, hay veces que se responden en las preguntas, sí, mi cabeza está ganar. Yo siempre lo he dicho, si meto nada más un gol pero el equipo gana, todos vamos a ganar. Y si meto, no lo sé, 50 goles y no calificamos a playoffs, creo que pues no va a servir de nada, ¿no? Ese soñar con ganar, ¿no? Yo creo que para que podamos mantener esa historia que tiene este club y poder demostrar que estamos en el mejor equipo de la MLS, lo tenemos que llevar a cabo dentro del terreno de juego, dentro de cada entrenamiento, de cada actividad que ponga el club. Sí, he visto puras cosas positivas, como todos también, no somos seres humanos perfectos, hay muchas cosas que yo soy el primero que tenemos que trabajar, que tenemos que mejorar, pero la verdad que he visto mucho más cosas que motivan, que dan mucha confianza que lo opuesto. A mí las comparaciones no me gustan, obviamente es bonito, por ejemplo, cuando son equipos, ver en dónde estás, ves en el nivel que estás, porque todos queremos obtener algo, que es el campeonato, yo creo, ¿no? Aquí, más en la MLS, donde no hay descenso, todos tenemos eso en la mente. Entonces, en todos los equipos que he estado, he sentido eso, alegría, emoción, confianza y principalmente mucho agradecimiento de poder seguir haciendo lo que amo.
En las palabras de Javier El Chicharito Hernández acerca de cómo espera que sea su debut del fin de semana en la temporada 25 de la Major League Soccer. Y bueno, pues tenemos este partido entre la Fiera y el LAFC totalmente en exclusiva por nuestras pantallas. Para que no se lo pierdan, ahí estaremos desde el Bank of California Stadium. Será un juego de vida o muerte para las dos instituciones y sobre todo con mucha motivación por parte de los angelinos, que quieren seguir haciendo historia pese al corto tiempo que tienen de existencia.
Yo creo que así será, I don't know, pero seguramente será un partidazo el que esta noche escucharemos por la pantalla de Fox Sports. Abrazo, Paco. Estamos al pendiente y seguiremos en contacto.
Keep in touch, Garden.
I don't know. Bueno, yeah. No lo olvides, esta noche el LAFC estará recibiendo a León, que gana 2-0 en la ida.
¿Cómo sería Bell en inglés? Watch it, ¿no?
¿Sí?
Watch it.
O Candle.
O Candle. ¿Te gusta The Candle, Fabi?
Contra el Olimpia.
Volvemos. Gusta más Bella. Le gusta Candle a Fabi, sí.
Un saludo, compañeros de la mesa de Fox Radio. Bueno, pues finalmente Raúl Jiménez no jugó ni un solo minuto. Eso sí, ya está clasificado para los octavos de final por un global de 3-6, aunque el partido de hoy el Wolves lo perdió 3-2, con tres goles de Caleri, uno de Traoré para los Wolves y también de Doherty. Pero veamos lo que han dicho los protagonistas de esta noche.
Sí, bien, contentos por el pase a la siguiente ronda. Un poco con mal sabor de boca de irnos ahora este partido perdiendo, pero bueno, ya estamos, esto ya pasó y ahora hay que pensar en lo que viene, que es la Liga y seguir adelante en la Europa League. Es solamente para seguirnos esforzando. Yo estoy aquí en los Wolves dando mi máximo, lo que venga a futuro, bueno, se dará o no, pero yo estoy contento, estoy haciendo lo que me toca dentro del terreno de juego y es simplemente en eso, enfocarme en que lo que se hable afuera no me tiene que distraer de lo que yo tengo que hacer dentro del campo. Sí, creo que tenemos ahora un par de partidos interesantes con rivales directos. Estamos a 5 puntos, me parece, de puestos de Champions, entonces es difícil. Todos los equipos que están ahí compitiendo, luchando por ese lugar, son grandes equipos, pero bueno, nosotros tenemos equipo, tenemos la calidad y creo que podemos llegar. Si nos lo planteamos y si nos lo proponemos, creo que lo podemos hacer.
Y el domingo tanto Español como Wolves tienen 2 partidos muy importantes, y es que el Español recibe aquí al Atlético de Madrid de Héctor Herrera, mientras que el Wolves visitará el estadio del Tottenham de José Mourinho. Desde Barcelona, Daniel Junés para Fox Radio.
No, gracias, Dani. Se quedó en la banca Raúl. Sin embargo, en el global terminó avanzando el equipo de los Wolves. Hablaba ahí en concreto Raúl de las distracciones que podría tener o no por lo de la supuesta oferta del Manchester United. Él y Diego Jota, del que se habla, serían 110 millones, 50 por Raúl, 60 por el Jota.
Imagínate. No, pero sería otro nivel también llegar a ese equipo, ¿no? Y aquí vemos las acciones del Español, necesitaba muchos goles.
Primero,
y que no le anotaran.
Caleri hizo el primero.
Caleri hizo los 3. Sí. Aquí vemos precisamente, se le gana.
Uno de penal, ¿no?
Gana la posición y termina convirtiendo después. Bueno, este creo que fue el gol que ya prácticamente...
El de Traoré, sí.
Sí.
El tractor, Traoré.
Sí, sí. La verdad, ahí termina con cualquier aspiración, ¿no? Tienes que hacer 6. Es demasiado. Sí.
Ahí Traoré lo definía bien. Después aparecía otra vez una muy buena jugada que cerca estuvo el cuadro de los Wolves de poner uno más y ya definitivo. Este es el penal.
Hay contactos. Se marcaría como jugada peligrosa, pero al ver contactos sí existe la falta como penal.
¿No fue expulsión?
No. No, no hubo sangre.
¿Cómo?
No hubo sangre.
Pues fue similar, ¿no?
Sí,
no
hubo sangre. Caleri hacía el gol. Ya. Y luego Doherty.
Es un grupo, ¿no?
Sí, hay un grupo. Hacía el 2-2. Ya cuando acababa el partido, iba a venir el gol de Caleri, aunque esta se iba a perder.
¿Cómo se la pierde? Increíble.
De manera increíble. El cuadro Wolf.
Se parecía a algunos compañeros que juegan aquí en la Liga de Medios.
No digas muchos nombres, por favor. Ferreira era el que se había perdido la posibilidad. Y bueno, ya al final, el cuadro del Wolf consigue el pase a los octavos de final, que son la ronda de los 16, le llaman en Europa, son los octavos de final. 16avos.
En esta.
Así es. Bueno, Porto contra Bayer Leverkusen. Buena actuación de Marche, la verdad. Hizo varias buenas atajadas el arquero argentino. Pero el Bayer pegó muy rápido en el partido. Había fuera de lugar en esta. Pero el VAR, que ahora sí está aplicándose, como la situación que ya platicábamos, lo está revisando y dice que el gol es bueno de manera correcta, el de Lucas Alario.
Correcto, sí. era el primero. Está jugando muy bien ese equipo de las aspirinas. Había sacado la ventaja, había anotado uno el Porto en la ida, que eso le daba ligera esperanza. Pero la realidad es que tú bien lo dices, Gus, Marchesín evitó que fuera más desastre, porque este equipo de Leverkusen juega realmente bien con Kai Havertz, este jovencito alemán que promete mucho. Pero ya mencionabas lo de Alario, tiene un muy buen medio campo. Atención con este equipo de las aspirinas.
Sí, Demir Bay también tuvo un gran partido. Se perdía una más el cuadro de el Leverkusen. Mira, Marchesín, decíamos, pues tuvo ocasiones. Aquí no puede evitar el gol de Demir Bay.
Qué muy, muy difícil, ¿no? O sea, prácticamente él tuvo que ser una pared,
solo
un muro, solo contra el mundo. Y después, bueno, con fortuna, porque le queda la pelota otra vez al delantero.
Sí, Diaby, que le pone ya el servicio a Havertz, que la define.
Ajá. Y venía el gol de Marega, ¿no?
Y de nuevo el Tecatito jugando de lateral, ¿no?
Sí.
Me parece que ahí viene el primer gol de Lario y empieza la decadencia del equipo de Porto. No porque el Tecatito haya jugado mal,
es que
sino
lo pones
porque es una posición
atacar,
que no conoce.
Claro, lo pones ahí para atacar porque necesitabas ganar.
Sí, es que en el primer partido empezó más adelante, ¿no? Como él juega, volanteando por derecha, sí, un extremo. Luego lo cambió en el partido, lo atrasó.
Y le gustó.
Yo no sé si le gustó. O sea, hizo bien la labor de marca, pero no la, evidentemente no la siente.
No la siente, sí. Es diferente.
Bueno, pues el Ajax también de Edson Álvarez se quedó fuera. El mexicano jugó en la ida, en la vuelta no. Un Ajax que le movió el equipo Ten Hag a la defensa muchísimo. Hoy puso a Lisandro, que en Argentina jugaba de central, Lisandro Martínez, y se equivoca, lo puso justamente de central. El partido pasado fue contención. No puede sacar la pelota limpia. Aquí vean. Y bueno, mata. Jaime mata. A ver, iban ganando 2-0 y este te lo ponen cuesta arriba porque tienes que hacer 4 goles.
Sí, es lo mismo que hablamos, ¿no? A veces, ayer, por ejemplo, escuchábamos al técnico de comunicación, decías que nos ponen de visitante los partidos de vuelta y te das cuenta que a veces el ser visitante sale te puede mejor. Dar una ventaja.
Sí. Bueno, anotas, es que te toca,
¿no? Y ya sabes cómo está el resultado de ida y necesitas anotar, ¿no?
Tuvo 3 pelotas en el palo. El Getafe, esa de Diverson. Y. Ahora, perdón, no pudo. Salud, no pudo. Salud. El Ajax. Digo,
más
otro gol, si
más allá, Gus, de que este Ajax sorprendió la temporada pasada. Llegando muy lejos, llegando a semifinal de la Champions, y que se le fueron nombres importantes, pues sí es un fracaso para lo que vienen manejando.
Pero
¿no?
Por supuesto que es fracaso. A ver, no pasar en la ronda de la Champions.
Digo.
Porque te ganan.
Y quedar eliminado en esta ronda en Europa League.
En Europa League
y sí. Quedar eliminado acá.
Sí, digo, sí se le fueron jugadores importantes. De Ligt, por ejemplo, uno de ellos, ¿no?
Si comparamos la grandeza. Lo de Ajax es un fracaso.
Sí, ahora, sí, totalmente. Getafe es quinto, porque perdió el fin de semana con Sevilla, que si no era cuarto, así. Los demás resultados.
Y mira, lo del Arsenal también otro fracaso.
No,
del Arsenal.
Total. Los Gunners terminaron eliminados con los goles de visitante del Olympiacos, que termina avanzando a la siguiente fase. Así que, pues, una pena por otro equipo inglés que se termina yendo. El Manchester con goleada porque le expulsaron a un jugador muy temprano al rival y ahí se le facilitó contra el Brujas. Estos son los clasificados. Rangers, Estambul, Roma, Wolfsburg.
Sí. Lask, Leverkusen, los Lobos, Basel, el Inter, el United, Getafe, Sevilla, el Copenhague, el Shakhtar y el Olympiacos. Que de aquí, si uno tiene que señalar favoritos, es el Inter, ¿no?
Si yo no pondría el Manchester, a pesar de ser un equipo grande, Sevilla. No lo pondría entre los favoritos.
Sevilla.
Porque no está jugando del todo. Sevilla es tricampeón en su momento.
Sí, le da esta competencia, se le da perfecto a Sevilla. La verdad que yo sin le daría alguna. Al Inter.
Voy con el Inter yo.
Pues ahí está. ¿Por qué toca?
Bueno, ya, dije ya sabes Inter. Cómo es. Ahí están primero. Los clasificados lo de la UEFA Europa League.
Toda la emoción de la UEFA Champions League y ahora te podrá llevar junto a todo México a disfrutar de la gran final en Estambul.
Con Nissan, todo México vivirá la emoción de estar en la gran final de la UEFA Champions League. Sé parte de los 32 mexicanos que podrán gritar ¡Gol en Turquía! Acude a tu distribuidor autorizado, estrena un Nissan, participa en la trivia y gana tu pase para estar en el partido más importante del año. Nissan, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Mensaje, regresamos con más.
Qué bonito.
Monarcas Morelia recibirá este viernes a Cruz Azul con la encomienda de ganar finalmente en casa en lo que va en este clausura 2020, donde apenas registra un empate y 2 descalabros. Enfrente el equipo de Robert Dante Siboldi, que acumula 5 partidos consecutivos sumando unidades en lo que va de esta campaña. Esta mañana en conferencia de prensa, Jonathan Borja habló sobre lo que representa para él llegar al fútbol mexicano y sobre el peso que tiene para él la máquina en el fútbol mexicano.
La verdad que desde que llegué acá sabía qué club llegaba. Yo un equipo muy grande como lo es Cruz Azul y este equipo tiene que pelear todo lo que juega y después la competencia y todo lo demás, eso lo verá el profe. Yo tengo que seguir trabajándome bien como lo dije y en base a eso se irá dando poco a poco el puesto que me vaya ganando dentro del equipo, pero siempre manteniendo los piecitos sobre la tierra, saber de que ahora hemos conseguido 6 o 7 partidos sin perder, pero que tenemos que seguir por esta senda, sin desviarnos del camino, seguir haciendo las cosas cada vez mejor y así vamos a llegar a la liguilla.
En lo que ha sido este mes de febrero, Cruz Azul buscará su 6ta victoria de forma consecutiva, 3 de ellas en el torneo de liga y 2 en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Desde Morelia, Michoacán, para Fox Sports Radio, David Espinosa.
El primer dato, en el primer momento que la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol tuvo conocimiento de la posibilidad de llevar a cabo cambios, fue por una inquietud de un grupo de equipos de la Liga de Ascenso, en donde ellos hacían una serie de propuestas para fortalecer la liga. Se habló con ellos, el presidente Enrique Bonilla habló con ellos y pulieron esta inquietud original ya en acciones mucho más concretas, y esas acciones propuestas por la gente de Ascenso MX son las que se le han llevado en las últimas semanas a los presidentes y dueños de equipos de Liga MX la decisión de apoyar la formación de jugadores. Al fin del día, ahí como Federación Mexicana de Fútbol sí nos importa mucho a nosotros, y lo que podamos hacer para apoyar a los clubes de Liga de Ascenso y a los clubes de Liga MX en tener una mejor industria del fútbol, lo vamos a hacer a nivel Federación Mexicana de Fútbol. Yo creo que es una solución a la situación actual. Yo no lo vería como un mal necesario, es una solución. En el momento que tengamos una industria sólida, vendrán los inversionistas. Nosotros somos los primeros, pensando, siendo egoístas, pensando en nuestra selección nacional, que queremos ir a competir en una copa, déjenme llamarla continental, porque la siguiente ventana que se nos puede abrir para una copa continental es el 2024. Cuestión que ya la tiene en su cabeza la CONCACAF, en específico el presidente Montagliani, y así lo está trabajando para que se logren acuerdos en donde sabemos del beneplácito de la FIFA en que podemos llegar a un acuerdo entre CONMEBOL y CONCACAF, y ojalá y sea lo antes posible a nivel organizativo para que podamos hacer toda la planeación rumbo al 2024 como Dios manda.
Muy interesante los puntos de vista del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, tomando temas de la Liga de Ascenso en esta suspensión del ascenso durante 5 años, cambiándole el formato, injertándole más jugadores jóvenes en teoría a esa división que se llamaría, nos dijeron el otro día, se me olvidó. Liga de Desarrollo durante 5 años, correcto. Tratando de que la Liga de la Primera División, como era el objetivo desde hace unos años, llegara a 20, buscando plazas que con dueños tengan la solvencia para poder permanecer sin problemas, lo cual también sería un respiro para los equipos de la Primera División porque tendrían menos presión, podrían confiar más en mexicanos. No habría descenso 5 años.
Porque no hay ascenso, pero tampoco hay descenso.
Pero el otro día me contaba Fabi que en Chile lo hicieron, quitaron el descenso. Y lejos de bajar el número de extranjeros y apoyar más al chileno, ¿sirvió o no sirvió?
No sirvió.
¿Por qué no sirvió?
Bajaron los presupuestos, los clubes se lo jugaron con... Si no tienes descenso, la inversión a lo mejor va a bajar. Hay muchos equipos que no lo van a hacer, como América, Tigres, los Cruz Azul, los que tienen grandes inversiones y que han invertido mucho en jugadores. Acuérdate que cada torneo van a ir quitando a un extranjero. Sí. Esa es la idea. Ahora, me gustaría escuchar a mí a la gente de la Liga de Ascenso. Lo que escuchamos el otro día, el tema, nos parece, de cierta manera, prudente.
Y lógico,
pero,
¿no?
Pero me gustaría, claro, pero me gustaría
de manera lógica
escuchar a los presidentes de la Liga de Ascenso si realmente están de acuerdo en eso. Es compleja la situación.
No sé si todos...
no es fácil. Ahora, hace un año tenían que estar todos bautizados para poder subir a Primera División. Sí. Tenían que tener 20.000 butacas. Tenían que tener
la certificación famosa.
¿No? O sea, le pusieron... Y ahora, tan fácil, van a decir, no, ¿saben qué? Vamos
ya,
a hacer una
no,
liga
lo que pasa
formativa.
Es que se dieron cuenta, o sea, que a pesar de intentar estas certificaciones para que fuera un buen espectáculo, cuidar... Yo entiendo, cuidar los estadios, pero al final, Fabián, se dieron cuenta que necesitan gente que haga este negocio sólido, ¿no? Que haya inversionistas.
No, eso está claro.
Que vaya de la mano todo.
Eso está claro.
Esa es
sí,
la realidad.
El tema pasa más por la parte económica, sí, que lo deportivo. O sea, ahí nos queda claro a todos, porque deportivamente, si tienes una liga de desarrollo, creo que ya tienes una segunda división, una segunda premier, una segunda de ascenso, y toda la formación de sub-20, sub-17, etcétera, etcétera. Esto pasaría a ser la liga de ascenso, como digo, en el tema económico es lo que les afecta. Y si los dueños de los mismos equipos del ascenso son los que están proponiendo esta situación, es porque ya lo está rebasando. Sí. La liga podrá decir, no va a haber ascenso, no va a haber descenso, que a la final ya la gente va a decir, están apoyando a tal o cual,
bueno,
equipo.
Bueno, vamos a seguir hablando de esto, perdón que te interrumpa, Alex.
O sea, ya no quieres.
Sí quiero, pero acaba de conseguir nuestro compañero Fernando Schwartz una entrevista con Enrique Bonilla, y vamos a escuchar lo que dice el doctor Bonilla justamente de este tema y otros.
¿Qué tal? Un placer saludarlos en Fox Sports Radio. Estamos con Enrique Bonilla, el presidente de la Liga MX. Enrique, qué gusto saludarte. ¿Qué tal esa conversación entre diferentes presidentes de ligas? ¿Qué es lo que le aporta a la Liga MX?
Bueno, aquí lo importante de este... de esta plática fue que la afición pueda escuchar las voces de diversas ligas en el mundo y que estamos hoy en día juntos en una asociación, en el Foro Mundial de Ligas, que lo que busca es tener voz con el órgano rector, con FIFA, con las confederaciones, de tal manera que podamos generar un mejor producto y que cada semana le podamos llevar más diversión en los estadios y a través de la televisión a sus hogares, ¿no?
La MLS ha ido expandiendo poco a poco, casi va a llegar ya a los 30 equipos. La expansión de la Liga MX, ¿cómo llevarla a cabo cuando de 18 a 12 equipos quedó la de ascenso y ahora está en estudio, tal vez eliminar el descenso para poder fortalecer la Liga?
Bueno, es parte de lo que se está trabajando con base a lo que oímos de ustedes, los medios, sus opiniones, con lo que oímos de los jugadores, lo que oímos de clubes, de cuerpos técnicos. Estamos juntando ideas de tal manera que podamos darle una solidez a la Liga MX, que los capitales puedan tener certidumbre cuando volteen a ver a nuestra liga y que los jugadores que participen en nuestra liga tengan la certidumbre de que van a estar trabajando en empresas sólidas, serias.
Hablaba Irarragorri, uno de los dueños, el día de ayer, de que el fútbol mexicano está sangrado y que necesitaría hacer otra fórmula para atraer a nuevos inversionistas y a la larga terminar con esa multipropiedad.
Es correcto, tenemos que pensar en cómo fortalecer nuestra liga, cómo fortalecer nuestras reglas, cómo fortalecer nuestros proyectos, de tal manera, repito, que los capitales que a final del día son necesarios para poder desarrollar cualquier idea, cualquier proyecto, tengan la certeza de que van a invirtiendo en la Liga MX, va a ser el camino correcto.
Entre los 18 equipos ya tienes una inversión extranjera, la que hace el Atlético de Madrid con el Atleti San Luis. La idea es recurrir, como lo ha hecho la Premier, la Liga Española y todo, de atraer capital extranjero para poderla fortalecer.
Sí, traer el capital lícito de cualquier parte del mundo, sea de México, sea de cualquier parte, siempre y cuando se sustenten en proyectos serios, sustentables y que permitan generar nuevas fuentes de trabajo para nuestros jóvenes, nuevas oportunidades y que permitan, repito, sobre todo nuestro fin último, darle alegrías y darle calidad a nuestro aficionado.
Tocas un punto de vista muy importante, que sea lícito, porque en el pasado, a través de algunos prestanombres, se les metieron a la sociedad del fútbol mexicano, que al fin y al cabo es deporte en la cancha, pero es una industria de un negocio.
Sí, hace ya pues, muchos años que con los controles que pusimos en la Liga MX y en el ascenso MX evitamos que capitales no transparentes, no lícitos pudieran participar en nuestro fútbol. Hoy en día con el acuerdo que tenemos con la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando detectamos cualquier cosa inmediatamente lo comunicamos, de tal manera que ellos que son los especialistas y los responsables de del tema lo puedan tener claro de quién trata de acercarse al fútbol mexicano.
Esto finalmente, ayer recibiste un apoyo muy importante que tal vez por tu ocupación no lo escuchaste, pero Javier Tebas nos dijo tajantemente, yo le pregunté, ¿cómo la liga creció y ha llegado a donde está la liga? ¿Qué tiene que ser la Liga MX para llevar esos pasos? La respuesta de Tebas fue, dejen trabajar a Bonilla. ¿Ya te metí en problemas o sí te dejan trabajar?
No, me dejan trabajar. Trato de estar cerca de los dueños de los clubes para tenerlos informados. Y le agradezco mucho a Javier. Como compañeros en el Foro Mundial de Ligas, pues trabajamos mucho juntos y estamos en estrecho contacto. Y pues, gracias a Javier.
Vaya espaldarazo, ¿no?
Sí, gracias a Javier.
Gracias, Enrique, un placer. No, gusto en verte.
Gracias a ti.
Las palabras del doctor Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mexicana. Bueno, pues.
¿Es doctor?
Pues, me dijeron a mí. Por eso.
Su doctor lo atiende.
No, a mí no. Bueno, pues muy interesante el tema. Cierto, nos podrán gustar algunas cosas, ¿no? La realidad es que pues, hay una transparencia un poquito.
Ahora.
Mejor que sí. Cuando unos años de dinero
pero
en los
fíjate,
equipos medio raro.
El ¿no? tema, Gus, lo que quería decir antes de escuchar al doctor.
Yo te interrumpí, discúlpame.
No te preocupes.
Mi chino huele a pasar.
Había que escuchar a señor
Me Bonilla. Gustan tus tijeras, por cierto.
Gracias. Había que escuchar al señor Bonilla. Decía Fabián que en su país esto de quitar
el descenso.
El descenso generó mediocridad en algunos, ¿no? Ese es el riesgo.
Sí, claro.
Es el riesgo que es latente.
Y sería normal. Nadie va sí, a ver. Bueno,
por eso apostamos y dijimos que era sobre todo por la parte económica.
Sí.
O sea, bajan los presupuestos. Va a bajar me la juego mucho, con chavos.
Claro.
Vas si a no hay descenso, me la juego con chavos.
No todos.
Y el dinero va a ser. Por no eso dicen, no todos. No van a ser tres
ahora,
o cuatro.
Ahora, se beneficiarían también los directores técnicos. No hay presión para los directores.
Mira,
hay
menos presión, ¿no? Deberían probar también volver a los torneos largos.
No, o sea, no si estamos, tanto.
No, no, por eso te digo, si estamos... ¿Pero qué negocio si no va a jugar con equipos de...
Para la tele, el negocio es la liguilla.
De medio pelo.
¿Quién paga el...
Bueno, ya que están ahí, Gus, sí, coincido. Torneos largos.
Claro, para que pueda tener los técnicos también más posibilidades de sostenerse más tiempo en el cargo.
Nunca lo verán sus ojos. Torneos largos de regreso.
¿Tú ¿No? sabías que iba a haber descenso o que iba a desaparecer?
Mira, si esto suma para la parte deportiva, para la parte formativa, bienvenido sea. A mí me gustaría escuchar la otra parte también. Porque los dueños de la división de ascenso han hecho inversión. Y van a decir, sí,
tú,
ya.
A ti te gustaría escuchar a los dueños que no son del club de Toby.
Exactamente.
No, porque
hay algunos que
están
de acuerdo y otros que no.
Claro,
imagino.
Los del club de Toby, los cuates, los claro. del círculo de la cuatitud están claro. juntos en esto.
Pero
hay que escuchar a los que no son del club
sí,
de Toby.
Y más allá de eso, los que se sienten perjudicados, porque si hubo una inversión, si les hicieron gastar en estadio, si les hicieron cumplir ciertas normas y de repente les
pregúntale
cambian.
Pregúntale al Zacatepec el estadio que acaba de hacer, que lo hizo el gobierno.
Y de repente te cambian la jugada, ¿cómo estarías tú? ¿No estarías enojado como dueño?
O pregúntale a los alebrijes que no los dejaron ascender una vez hasta que los certificaron y luego los certificaron.
Pero si el bien común es que la liga se fortalezca a futuro, pues tienen que...
No, lógico, ¿no? A ver, o sea, económicamente...
Pregúntale al Celaya que esta temporada invirtió un montón
claro,
de dinero.
Pero, y ellos podrían decir, a ver, a mí no me convence, creo que tenemos que hacer alguna cosa, eso no. No, hagamos otra. Bueno, den ideas en caso de que así sea, pero digo, escuchamos las versiones de la gente de la Liga de la Liga MX y dicen, ¿sabes qué? Vino la gente del ascenso.
Algunos.
Vinieron algunos del ascenso.
Hay que escuchar a los otros.
Hay 12.
Por eso te digo.
Los
hay 12.
Que no son del club de Toby.
Por eso te digo, mira, el tema, si hubiera dos ascensos directos y dos descensos directos, esto generaría que a lo mejor la inversión en primera, en división de ascenso sea más fuerte.
Puede ser, claro, pero los del club de Toby no lo van a permitir. Regresamos con más.
Conferencia de prensa con el técnico de las Chivas, Luis Fernando Tena, quien confirmó la sanción deportiva, además de la económica que tendrán los jugadores Cristian Calderón y Uriel Antuna por infringir el reglamento de la institución. Estas fotos que aparecieron en días pasados, donde se les ve en conducta inapropiada fuera de la cancha. También habla del tema de Miguel Ponce y este pequeño altercado que tuvo con un aficionado en el aeropuerto de Tijuana. Dice que le agrada que no haya pasado a mayores esta situación con la comisión disciplinaria. Vamos a escucharlo.
Sí, nuestro presidente fue muy claro en muchas entrevistas que dio ayer. Se trata de mandar un mensaje contundente, ¿no? Hay indisciplinas y tiene que haber una sanción. El jugador tiene que entender que tiene que haber un compromiso, y tiene que haber disciplina y tiene que haber una responsabilidad social que todo jugador de fútbol profesional tiene, más el que está en Chivas. Están sancionados con una fuerte multa que ya les pusieron. Obviamente los jugadores ya están enterados, ya lo aceptaron bien. Deportivamente también tienen una sanción. Los jugadores jugarán el fin de semana en la sub-20, no participarán con el primer equipo. Sí, porque además creo que no la merecía. Realmente él aguantó bien, pues llega alguien, le pega del pecho, lo reta cara a cara, es muy difícil controlarse, ¿no?
Para este compromiso, el jugador descartado será el capitán Jesús Molina por esta lesión en la parte posterior del muslo izquierdo. Reportó para Fox Radio, Natalia León.
Ahí están las Chivas Rayadas del Guadalajara. Señor Stay, un placer haber estado.
Igualmente.
Alex.
Una buena tarde.
Nos vemos mañana en Tijuana.
Nos vamos mañana.
¿Cómo aprendo con ustedes?
Señor Blanco.
Nos vemos en la noche.
En la noche.
La te siga gustando.
En nombre de todos los que usted no ve ni escucha, gracias. Siga en Fox Sports.